Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En este jueves 3 de febrero del año 2022, tenemos 8 grados de temperatura en estos momentos en la capital de las Burgas. Los cielos están prácticamente despejados. Hoy los termómetros no llegarán a los 20 grados de ayer, llegarán a máximas, según la previsión de Meteo Galicia, de 17 grados en Verín y en la capital de las Burgas 16 grados en Obarco de Valdeorras. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días desde el estudio de COPE en el barrio de Couto. Aquí también luce el sol.
Hemos vivido en los últimos tiempos unos episodios en el casco histórico ourensano de altercados, de reyertas, que siempre causan mucha preocupación. Y ante esa preocupación, el Ayuntamiento Ourense ha emitido un comunicado desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana donde insta a los hosteleros a colaborar en la prevención y en la detección de esos altercados o reyertas, peleas que tuvieron lugar durante los últimos fines de semana, ¿no? Dice la Concejalía de Seguridad Ciudadana que los primeros interesados, además de la ciudadanía en general, son los propios establecimientos públicos, porque ello redunda en la seguridad de los clientes. Por ello les pide unir fuerzas entre el control policial, con refuerzos operativos y dispositivos conjuntos que se desarrollan entre Policía Local y Policía Nacional durante las noches de los fines de semana, con la colaboración de los establecimientos de hostelería, para pacificar el ocio nocturno, erradicar comportamientos incívicos y violentos que conducen a una sensación de inseguridad ciudadana, sobre todo se refieren al casco histórico, al casco antiguo de la ciudad de Ourense. En ese comunicado dice que si trabajamos juntos estaremos propiciando un ocio nocturno más seguro y una convivencia ciudadana más pacífica que abarque también otras problemáticas como las de los ruidos. Y avanza que el propio concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, va a visitar durante las próximas noches aquellas zonas donde se localizó algún episodio de altercados o de reyertas o de peleas entre grupos en las últimas fechas para ver cómo evitarlo en el futuro. Bueno, pues veremos las medidas que se van a adoptar, veremos también pues ese llamamiento a los hosteleros para que colaboren, pero es importante entre todos, claro que sí, evitar lo que se ha vivido en las últimas fechas, que no es solo un episodio de la ciudad orense, ¿no? Son episodios que se están viviendo en Galicia, Amelia, pero es triste, ¿eh?, que tengamos pues sí, que vivir estas situaciones.
Pues sí. Yo no sé a dónde vamos, pero vemos que cada día la cosa está peor. Entonces, bueno, pues a ver si entre todos ponemos un poquito de sentido común a la cosa y entre todos pues se logra detener estos actos, claro. A ver si es verdad. Okay.
Pues ojalá sea así. Es el comunicado de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ourense pidiendo a los hosteleros también que unan esfuerzos para colaborar en esa prevención y detección de esos altercados o reyertas, esas peleas que se han registrado en la zona de los vinos durante la madrugada del fin de semana. Hemos hablado mucho estos días de la ausencia de lluvias, ¿eh? Y si vemos por la ventana, oye, ni rastro, ni rastro de que vaya a llover.
Bueno, esto es una... En este caso ya llega a ser una maldición, porque muchas veces estamos deseando que venga el buen tiempo, disfrutar del sol, que es maravilloso, nos da mucha energía, pero necesitamos también la lluvia. necesitamos la lluvia más que nada. Y yo es que pienso siempre en el verano, en este caso, ¿no? Si seguimos así, ¿cómo va a ser el verano que vayamos a vivir en la provincia de Ourense? Sin agua.
Sin duda.
A ver.
Bueno, sobre el último fin de semana hay que decir que aparecieron los incendios forestales con el terreno seco que tenemos.
Y con prohibición de quemas. Y encima, claro, y la gente sigue quemando. En fin.
Sí. Pero se arrasaron durante el fin de semana 300 hectáreas, como contabas, Amelia. 300 hectáreas y sobre todo un epicentro, el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, que es uno de los lugares más castigados por los incendios en los últimos años. Bueno, pues vamos a ver cómo está la situación de los embalses, de los ríos, a día de hoy, en este jueves 3 de febrero. Y para ello saludamos a Carlos Guillermo Ruiz del Portal. Es el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño-Sil. Don Carlos Guillermo Ruiz del Portal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Bueno, lo primero, ¿cómo están los embalses a día de hoy en la cuenca del Miño-Sil?
Bueno, pues ahora mismo los embalses se encuentran al 54% de su capacidad en lo que sería toda la demarcación, ¿no? Que suponen pues casi 19 puntos menos que el año pasado y 13 por debajo de la media, ¿no? Aunque si bien es cierto que ha habido años que en los últimos 20 años que ha estado también por debajo, ¿no?, de estos valores, ¿no?
Pero si vamos no, a ver, sí. esas cifras se pueden calificar como buenas, malas, regulares, normales.
A ver, las cifras son, lógicamente, con los niveles tan bajos para la época del año, pero no ha sido el año en que peor ha estado de los últimos 20 años la situación. Si nos ceñimos a la provincia de Ourense, por ejemplo, los embalses están al 51% de su capacidad, que también es un 19% menos de lo habitual. Son, como digo, cifras bajas, pero ha habido años en que han estado por debajo, por ejemplo, el 2017 o en el año 2007 o en el año 2002, ¿no?
¿Lo que más preocupa ahora mismo?
Hombre, lo que más preocupa ahora mismo es la escasez de precipitaciones, porque llevamos desde el inicio del año hidrológico se han recogido 310 litros por metro cuadrado, que es un 47% por debajo de lo habitual, ¿no? Y sobre todo porque ha habido un noviembre muy seco y este último mes de enero que ha sido también muy seco, que con 30 litros por metro cuadrado, cuando lo normal es que en el mes de enero pues las precipitaciones ronden los 150 litros por metro cuadrado, ¿no?
O sea, 47% menos desde noviembre.
Desde el 1 de octubre.
Desde el
1 de octubre. Tuvimos un octubre seco, por debajo de la media, pero bueno, aceptable. Diciembre normal, pero noviembre y enero han sido meses muy secos, ¿no? Y eso es lo que está dando lugar a que los caudales circulantes por los ríos pues esté más bajo que otros años, ¿no?
Y esto no se arregla de otra forma que no sea con lluvia, ¿no?
Efectivamente. Estamos expectantes con las previsiones e intensificando el seguimiento de nuestros cauces para ver cómo vamos a proceder, ¿no?
Mira, es que yo estaba viendo aquí las cifras y sí, decías, la media un 54%, vale. Y dices, bueno, pues más o menos la mitad, pero es que hay que mirar embalse por embalse. Yo estoy viendo, por ejemplo, que el de Salas está al 31% nada más, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y Esconchas al 34%.
Al 34%,
esto es muy bajito.
Sí, son ahora mismo, pues, sí, están bajos para la época del año, ¿no? Y es debido, sobre todo, a eso, pues, a la escasez de precipitaciones, ¿no? Que están siendo un inicio del año hidrológico seco. Y eso pues se traduce lógicamente en que las corrientes disminuyen y el agua que se almacena en los embalses pues también es menor.
Bueno, a la escasez de precipitaciones y al vaciado al que se sometieron estos embalses, ¿no?
Bueno, realmente si miramos los datos años atrás, como digo, ha habido años con precipitaciones similares a las de este año e incluso con porcentajes por debajo del que tenemos hoy, ¿no? Entonces, bueno,
No estamos, por tanto, ante el año más seco de los últimos 20 años, ¿no?
No, en principio no. En cuanto a, por ejemplo, al agua almacenada en nuestros embalses, como digo, pues ha habido otros 3 años en los últimos 20 que han estado por debajo de lo que tenemos en la actualidad. Y bueno, pues es un año seco. Sí, es cierto que seco, pero no es el más seco de los últimos 20 años. Hemos tenido, por ejemplo, el año 2017 fue, al final fue peor que este, ¿no?
Y bueno, 2017 pues, peor. Uh-huh. Hablando de embalses, 54%, 51% los embalses de la provincia de Orense. Bueno, solo hay que ver el embalse de Asconchas al 34%. Y hablando de los ríos, ¿cómo están a día de hoy?
Pues mira, los ríos también, sus caudales circulantes, pues en la demarcación de media, pues aproximadamente un 60% por debajo y en la provincia de Ourense un 70%, ¿no? Por debajo de lo que es habitual. Y si ya nos centramos un poquito más, pues lo que sería el río Limia es el que ahora mismo tiene el caudal más bajo en comparación con otros años, ya que está rondando aproximadamente el 90%. De su valor normal y el río Arnoya y el río Avia, por ejemplo, que están con unos caudales aproximadamente al 70% de la media, o el río Miño en Ourense al 60%, o el Sinanobarco al 60% también, ¿no? Entonces, bueno, como digo, son caudales bajos.
O sea, Río Limia, 90% por debajo de la media.
Sí, entre 85 y 90% por debajo de la media.
Río Arnoya ya había 70% por debajo de la media. ¿Y el río Miño, 60% por debajo de la media?
A su paso por Ourense, sí.
A su paso por Ourense.
Y el Silo Nuevo Barco, por ejemplo, también al 60%, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos que, lógicamente, que de aquí en adelante, pues, tengan lugar episodios de precipitaciones para poder revertir la situación, ¿no?
De todas formas, y aunque el Miño tenga ese caudal bajo, estoy viendo, por ejemplo, que uno de los embalses que tiene el Miño, como es el de Castrero de Miño, está al 88, casi el 89%. O sea, que es un nivel bastante bueno, ¿no? ¿Y el de Padrenda?
Sí, hay algunos embalses, como yo, que están incluso por encima de la media, ¿no? Por poner un ejemplo, aunque no está en la provincia de Ourense, el embalse de Belesar, pues está prácticamente en la media, al 60%, ¿no? El que tiene más capacidad de la demarcación, ¿no? Entonces, bueno, estos embalses de, por ejemplo, de Belle o Castrelo, Frieira, en general, como son para producción de electricidad, suelen tener su nivel bastante, bastante elevado, ¿no? Y de ahí que ahora pues estén en cifras pues rondando el 80 o el 90% en algún caso.
De todas formas, con estas cifras, ¿tenemos que preocuparnos de cara al verano?
Hombre, hay que estar vigilantes, que es lo que estamos haciendo nosotros, intensificando la vigilancia, pues haciendo las predicciones con nuestros modelos. Y claro, la situación, si en estos próximos tres meses pues sigue siendo seca, pues lógicamente en verano pues puede que haya problemas, ¿no? Entonces, pues estamos expectantes a ver qué lo que va a ocurrir en el próximo trimestre, que va a ser fundamental para lo que tenga lugar en verano.
Y según las previsiones que manejan ustedes, ¿está previsto que llueva en las próximas fechas?
Pues mire, a corto plazo, de aquí a los próximos 10 días, pues prácticamente precipitaciones, como si dijéramos, testimoniales. Para mañana una lluvia muy escasa, y el día 11 y 12 de febrero también poca lluvia. Y a medio plazo, la previsión trimestral que manejamos, que es la de la Agencia Estatal de Meteorología, es que hay un 50% de probabilidad de que la precipitación esté por debajo de la media, es decir, que sea un trimestre seco. Pero bueno, las predicciones a medio plazo, bueno, pues pueden variar, ¿no? No es tan fiable como una a corto plazo, lógicamente.
¿Y qué se prefiere, lluvia o nieve?
Pues las dos serían bienvenidas, ¿no? Porque luego al final se transforman en escorrentía y en caudales de nuestro río, ¿no? Pero bueno, lo habitual es que llueva, ¿no? Pues la lluvia, en las zonas que tenga que nevar, pues que nieve, ¿no?
Eso no está en nuestras manos, es lo malo, ¿eh? Que no podemos.
Sí, efectivamente, que no podemos manejarlo y
afortunadamente
esa incertidumbre, ¿no? Es la naturaleza la que nos va marcando pues estas situaciones, ¿no? Que luego nosotros pues estamos obligados a anticiparnos lo máximo posible para atenuar los efectos que pueda tener, ¿no?
Y para atenuar los efectos, ¿qué se necesita para revertir la situación? Porque muchas veces nos encontramos con panoramas en los que de repente durante dos días no deja de llover y ya nos parece que eso puede recuperar los embalses. Pero eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que llueva paulatinamente.
Efectivamente, pues que se cumplan los patrones de lo que es un año hidrológico normal, ¿no? Con precipitaciones elevadas en invierno y luego pues las normales que tengan que ser en época de estiaje, de forma que el ciclo hidrológico pues se comporte con total normalidad y los caudales que circulen por los ríos pues sean los que tengan que circular para cada época del año, que no haya ninguna anomalía que pueda tener algún impacto negativo en el medio ambiente y en los abastecimientos, ¿no?
Uh-huh. Los ríos Limia y Arnoya y Avia, que nos decía que estaba uno al 90 y otro al 70% por debajo de lo que es habitual a estas fechas, suelen ser siempre los que más preocupan, ¿no?, en la confederación del Miño-Sil.
Sí, en general todos, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que el río Limia, sobre todo en los últimos años, pues sus caudales están siendo bajos, aunque hay años que tienen precipitaciones también elevadas, ¿no? Pero bueno, tienen una cuenca con unas características muy particulares y bueno, eso da lugar a que a lo mejor muchas veces incluso con precipitaciones normales pues los caudales en algún caso sea más bajo de lo habitual. Pero sí que ahora mismo el río Limia pues sí tiene un caudal bajo y lógicamente pues estamos vigilantes sobre él, ¿no? Sobre lo que pueda pasar.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Lo dice el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño-Sil. Estamos a un 54% de capacidad de los embalses, 19 puntos menos con respecto al año anterior, 13 puntos menos por debajo de la media. Los ríos, pues un 70% por debajo de lo que es habitual en los ríos de la provincia, y la preocupación es la escasez de precipitaciones. En los próximos 10 días tendremos precipitaciones testimoniales y hay que estar muy pendiente de este trimestre para ver si va a haber problemas el próximo verano. Lo que está claro, como nos dice Carlos Guillermo Ruiz del Portal, es que desde el mes de octubre estamos viviendo un inicio de año muy seco, fundamentalmente los meses de noviembre y enero. No es el año más seco de los últimos 20 años, porque fue peor la situación en el año 2017, pero muy pendientes de lo que va a ocurrir en estos próximos meses. Don Carlos Guillermo Ruiz del Portal, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño-Sil, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, pues así está la situación, preocupante, ¿eh? Atendiendo la escasez de precipitaciones, no fue o no está siendo el año peor. Incluso 3 años fueron peores en las últimas 2 décadas, pero sí es verdad que ni rastro de nubes, ni rastro de lluvias, y eso pues nos dibuja un panorama preocupante. Oye, Amelia,
dime.
Vaya atraco, que nos has contado, el que tuvo lugar hace unos días en la farmacia de la calle Marcelo Macías.
Sí, el domingo. Madre mía de mi vida, yo cuando vi la foto del cuchillo que nos mandó la policía, y dije, yo es que, ¿cómo? O sea...
Asusta.
¿Cómo se tuvo que sentir la dependienta de la farmacia cuando entra un tipo encapuchado, le planta el cuchillo? ¡Ay, Dios! Yo no sé cómo habría reaccionado. A mí me da un infarto en el momento. Bueno, pues esta mujer la tiró además al suelo, intentó ella reincorporarse y bueno, pues frenar, digamos, ese atraco, porque el hombre estaba intentando abrir la máquina, la caja registradora, volvió a golpearla, la volvió a tirar al suelo y salió corriendo con la caja registradora. Bueno, finalmente, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la farmacia, pues pudieron identificar al hombre, luego localizarlo y lo cogieron, lo pillaron. Lo pillaron en la avenida de Portugal y además también pudieron localizar la caja registradora en las Camelias, y al hombre pues lo mandaron a prisión. Tiene 50 años este señor
y es natural,
vecino de Orense, sí. Uh-huh. Pero el susto, me imagino, vamos, eso no se quita en el cuerpo a esta mujer, yo creo que en años. Uh-huh. ¿No te imaginas?
Imagínate,
un domingo, tranquilamente, estás haciendo guardia en la farmacia, allí, y te entra un tipo de esto con un cuchillo. ¡Ay, la mar!
¡Qué caos!
¡La mar, qué miedo! Sí, sí.
Sí, sí, después le quedarán pesadillas a la pobre, no me extraña, de lo que tuvo que haber vivido. Como el susto que se llevó también el que estaba en las termas allí de Bande y vio un cuerpo flotando.
Sí.
Y era un hombre de mediana edad de Portugal, que falleció en las termas de Bande.
Sí, sí, le debió dar ahí pues lo que le dio. Luego lo dirá la autopsia, ¿eh? De momento lo que sabemos es eso, que un vecino de Bande pues encontró allí el cuerpo de este señor, de este hombre, flotando en las aguas de las ternas, de las pozas, y fue quien dio aviso al servicio de emergencias, y desde allí se avisó, bueno, pues ya a Guardia Civil, a Protección Civil, y bueno, decían, según la información de la Guardia Civil, que no presentaba signos de violencia, por lo que se presume que su muerte ha sido de forma natural, pero decimos que la autopsia será quien confirme las causas de la muerte de este señor.
Y tenemos que felicitar a un ourensano, uno de los premios nacionales de formación profesional. Se llama Jesús Regal Rodríguez, estudiante del IES, Ciudad de Antioquia, de Xinzo da Limia, y es uno de los 13 estudiantes gallegos que fue reconocido a nivel estatal en un acto donde estuvo el consejero de Educación Román Rodríguez, que subrayó que estos reconocimientos son un reflejo del talento y el esfuerzo de la juventud, así como de la calidad del trabajo que realizan los docentes y los equipos directivos de los centros, abogando por una FP innovadora y de calidad. Pues felicidades a Jesús Regal, estudiante del IES, Ciudad de Antioquia de Xinzo, uno de los estudiantes reconocidos a nivel estatal. 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Un nuevo escenario se abre en la sanidad privada de la ciudad de Orense tras el acuerdo alcanzado entre los propietarios del Centro Médico El Carmen y el Hospital Cosaga con el Grupo de Castilla y León Recoletas Red Hospitalaria. La gestión será asumida por el grupo con sede en Valladolid y se hará de manera integrada. Integra, por tanto, a los dos hospitales privados de la ciudad, el Carmen y Cosaga. Durante los últimos días ya se mantuvieron encuentros con los directivos y representantes de los trabajadores y les trasladaron la intención de mantener los puestos de trabajo en el Hospital Cosaga. Cuentan actualmente con 142 trabajadores entre personal en plantilla y colaboradores. En el Centro Médico El Carmen tienen 115 empleados. El Hospital Cosaga nació en 1985, ocupa varios edificios de la calle Saedie de la capital, además cuenta con centros colaboradores de diagnóstico. Por su parte, el Centro Médico El Carmen nació en 1949 y sus instalaciones están ubicadas en la Avenida de La Habana. Es un nuevo escenario después de que los dos hospitales privados se integren en el centro con sede en Valladolid, Recoletas Red Hospitalaria. Pues tanto el Hospital Cosaga como el Centro Médico El Carmen cuentan hoy con pacientes con COVID-19. Todos los hospitales orensanos cuentan con pacientes ingresados con coronavirus. Y atención, porque hay un repunte de la presión hospitalaria y de los casos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Veriño, Barco. Suben a 96 las personas ingresadas por coronavirus. 81 de ellas están en el complejo hospitalario, 8 en el Hospital de Valdeorras, 3 en el Hospital de Verín, 2 en el Centro Médico El Carmen y 2 en el Hospital Cosaga. También suben los pacientes en la UCI, hoy son 4. 527 nuevos contagios en las últimas 24 horas, aumentan los casos activos de coronavirus a 6.103 en la provincia de Orense. Escuchas Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Bajarán las máximas en una jornada en la que ahora mismo tenemos cielos despejados en la capital de Las Burgas, 8 grados de temperatura, llegaremos a 16 en Obarco, 17 grados en Verín y en la ciudad de Ourense. Situación del tráfico, Amelia González, buenos días.
Buenos días. Hablamos en primer lugar de un siniestro que tuvo lugar esta mañana, una salida de vía de un vehículo, afortunadamente sin heridos, en la carretera OU-105. Ocurrió minutos antes de las 10 en la parroquia de Noalla, concretamente en el lugar de Ocumial, en el concello de San Cibrao das Viñas. En cuanto al resto de las carreteras, según la información de la Dirección General de Tráfico, a esta hora, atención los conductores que circulan por la autovía A52 porque hay un obstáculo fijo a la altura del kilómetro 241 en Barca de Barbantes. Hay también obras, en este caso en la autovía A75, dirección Portugal, entre los kilómetros 7 y 8, el carril derecho está cerrado. Obras también en la autovía A52, entre los kilómetros 112 y 113, dirección Vigo, en la zona de Acanda, está cerrado el carril derecho en ese tramo. Y también hay obras en la carretera OU-636. Aquí hay un corte móvil entre los kilómetros 0 y 10, afecta a ambos sentidos de circulación. Lo mismo que en la carretera OU-540, desde el kilómetro 68 y hasta el 71. También en la OU-531, desde el kilómetro 25 hasta el kilómetro 30. Y en la OU-540, desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 25.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La Unión Deportiva Ourense sigue ganando en preferente y en este caso no falló ante el Porriño y venció por 1-2. Es su 13ª victoria.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Adjudicadas por 456.000 euros las obras de mejora del saneamiento en Aderrasa.
Sí, son obras para la mejora del saneamiento, abastecimiento y también para la recogida de aguas pluviales en el núcleo de Aderrasa, en el concello de Opereiro de Aguiar. La actuación con la que se renovarán las infraestructuras hidráulicas en este núcleo de población incluye la dotación de nuevas canalizaciones en la carretera OU-536 en sus dos márgenes y a la altura del kilómetro 7940 las redes van a cruzar la carretera autonómica para conectar los colectores de ambas márgenes, siendo la depuradora de pérdida de rasa, el destino de la red de aguas residuales, mientras que las pluviales se van a derivar a una zona próxima en el río Lonia. La empresa Vázquez y Reino ha sido la adjudicataria de estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 4 meses.
El Ayuntamiento de Orense insta a los hosteleros a colaborar en la prevención y detección de aquellos altercados, reyertas o cualquier delito público que afecte a la seguridad de los ciudadanos. En un comunicado, la Concejalía de Seguridad Ciudadana señala que los primeros interesados, además de la ciudadanía en general, son los propios establecimientos públicos, por cuanto redunda en la seguridad de los clientes. Por ello, les insta a unir fuerzas y así, entre el control policial con refuerzos operativos y dispositivos conjuntos entre Policía Local y Policía Nacional, con la colaboración de los establecimientos de hostelería, se conseguiría la pacificación del ocio nocturno y la erradicación de comportamientos incívicos y violentos que conducen a una sensación de inseguridad ciudadana, sobre todo en el casco antiguo de la ciudad. Afirman desde el gobierno municipal que si se trabaja en coordinación, estarán propiciando un ocio nocturno más seguro y una convivencia ciudadana más pacífica que abarque también otras problemáticas como las de los ruidos. El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Orense, Telmo Ucha, va a visitar las próximas noches aquellas zonas donde se localizó algún episodio de altercado, de reyerta, para ver cómo se puede evitar en el futuro, cómo se pueden tomar las medidas para evitar las peleas, las reyertas o los altercados que tuvieron lugar los últimos fines de semana en el casco histórico orensano. La Diputación de Orense inicia el estudio del traslado de la actividad administrativa para convertir el Pazo Provincial en un hotel balneario, un Pazo Provincial que acogió una reunión de trabajo para avanzar en los próximos pasos del cronograma. Representantes de la Diputación Provincial, Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Orense, junto al redactor del anteproyecto, analizaron los pasos a dar en los próximos meses para que en el año 2026 la actual sede de la Diputación de Orense sea el Hotel Balneario Auria. Antes del mes de junio se sabrá dónde estarán las oficinas provisionales para los trabajadores de la institución provincial. El presidente del gobierno provincial resañó que para elegir la futura sede de la Diputación todavía hay tiempo. Ahora lo más importante es solucionar transitoriamente el traslado del personal para que siga ejerciendo sus funciones. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues en esta comarca se habla hoy del año de Florencio Delgado Gurriarán, que se va a iniciar con una ruta por la aldea de Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras. Córgomo está situado, decíamos, en este concello de Valdeorras y es uno de los lugares destacados en la vida de este autor al que este año se dedica el Día de las Letras Galegas. Muchos lugares de este pueblo aparecen reflejados en su obra y coincidiendo con la reciente celebración de la Candelaria, que es la festividad de invierno en Córgomo, pues se ha organizado la ruta denominada Ruada con Florencio por las Candeas, en la que uno de los vecinos del pueblo y familiar del autor, Fernando Santalla, va a ayudar a recordar al Florencio más joven, descubriendo episodios históricos y otros personajes de este pequeño núcleo de Vilamartín de Valdeorras. Este roteiro comenzará el domingo a las 4:30 de la tarde en la plaza da Casa do Pobo de Córgomo.
El pasado mes de enero ha dejado 151 parados más y 875 afiliados menos en la provincia de Orense. Entre los premios nacionales de FP está un estudiante orensano. Se trata de Jesús Regal Rodríguez. Es alumno del IES, ciudad de Antioquía, de la localidad orensana de Xinzo da Limia. Y hoy jueves, a partir de las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Liceo de Orense, se celebrará una sesión ordinaria abierta al público organizada por la Academia Médico-Quirúrgica. La conferencia lleva por título Salud, estilos de vida y termalismo. La va a impartir María Reyes Pérez Fernández, es profesora titular de la Escuela de Enfermería Universidad de Vigo. Será presentada por el doctor Alberto Fidalgo, que es médico del Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Decimos que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Liceo de Orense, pero la sesión también se va a emitir en enlace Zoom y por YouTube del Colegio Médico de Orense. Escuchas Herrera en COPE Orense, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.